Hay un momento en el Evangelio de Marcos, un momento curioso, es un momento que yo he compartido antes, he predicado de este pasaje antes, pero quiero resaltar tu mente y tu corazón algunos detalles. Y antes de leerte el pasaje, de explicarte por qué, yo creo, y quiero compartirte esto muy de frente. Nosotros vivimos en República Dominicana, ¿verdad? En República Dominicana aquí hace calor el año entero. No, aunque ciertamente una brisita en diciembre o algo así, ¿verdad? No, no es como cuando yo vivía en los Estados Unidos. Yo vivía en los Estados Unidos. Y óyeme, cuando llegaba septiembre, tú tenías obligado que ir pensando en buscar un jaquecito, un suétercito para ir al colegio porque hacía frío. Y noviembre y diciembre y enero y febrero, tú vestías ropa que tú no vestías en julio y agosto. O sea, las temporadas cambiaban. Y para tú poder hacerle frente a la temporada nueva, habían cosas que tú ibas a requerir, cosas que tú ibas a necesitar. Te estoy hablando esto de temporadas, porque francamente creo que la temporada de muchos de nosotros está por cambiar. No estoy hablando de clima, estoy hablando de vida, estoy hablando de momentos que tú estás viviendo. Es como si temporadas fueran a cambiar. Y mientras tu temporada cambia, hay un tipo de preparación que hacemos, como te acabo de ilustrar, para enfrentar el nuevo momento. Y déjame simplemente decirte que lo que quiero hablarte hoy es una de esas verdades que tú necesitas tener bien claro mientras transicionas, mientras te mueves de una temporada a otra en tu vida, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Entre Jesús bendecir a los niños, ¿verdad? Y hablar nuevamente de su muerte a sus discípulos, tú encuentras este pasaje, tú encuentras los versos 17 al 22. Te lo voy a leer, aunque no voy a enfocarlo todos hoy, ¿verdad? O sea, déjame leerte lo que dice. Dice, al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno, y pon atención a las posturas, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Siempre me impresiona esa respuesta, ¿verdad? O sea, Jesús le cita los mandamientos y este muchacho tiene la capacidad, digamos, en un sentido, el atrevimiento, decir: Yo nada de eso he fallado, todo eso yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces, mirándole, le amó, dice el texto. Y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás mucho tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un tremendo pasaje. Y este joven es uno de sus grandes anónimos en la Biblia. O sea, nunca nos dan un nombre, no dicen cómo se llamaba. Usualmente los estudiosos lo llaman el joven rico porque encierra sus condiciones, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que cuando la Biblia me deja esos espacios anónimos, hay cierto permiso de meter mi propio nombre, de verme yo en la historia, ¿verdad? Déjame decirte algo. Yo creo que ciertamente hay mucho de cada uno de nosotros en este recuento, ¿verdad? Hay algunas cosas que quiero resaltarte de esta narrativa, ¿verdad? Y entonces quiero resaltarte algunas ideas que se van a desprender de ahí. En primer lugar, el verso 17 nos dice con toda claridad que al salir él, hablando de Jesús para seguir su camino, y nos narra lo que hizo este joven. Dice: Viene corriendo y se hinca la rodilla delante de él. Qué, Qué postura, qué noble. O sea, el muchacho aparentemente no iba a dejar perder esta oportunidad. Y si tenía que correr para alcanzar a Jesús, iba a correr. La postura de estar hincado, uno pudiera pensar que representa una humildad. Y yo creo que es importante tener eso en mente, que tú recuerdes cómo este muchacho se acercó a Jesús. ¿Cómo fue, verdad, ese momento de yo accesarlo a él? Yo corrí, yo me hinqué. Y entonces dice la Biblia que él hace una pregunta. Las preguntas tienen mucho peso, mucho peso. Yo pasé muchos años de mi vida en aula. Y de hecho, déjame decirte que tú puedes ubicar el estudiante inteligente no por las respuestas que te dan, sino por las preguntas que hacen. Te enseña cómo están pensando, qué están valorando, cuáles ideas se están uniendo y cuáles no. Este muchacho viene y le suelta a Jesús esta pregunta que aparentemente pesa en su corazón. Aparentemente es algo que él estaba contemplando y no quería desaprovechar el momento de hacerle la pregunta a Jesús para oír cómo él respondería, para oír lo que él me va a decir sobre este tema que pesa en mí. Déjame exhortarte, basado en ese ejemplo, que entiendas que tú puedes traer tus preguntas al Señor. Muchos de nosotros pensamos que el proceso de fe, el proceso de vivir una vida de fe, es un proceso de absolutas convicciones y nunca tener una duda, una inseguridad o no necesitar claridad sobre cosas, porque por muchos años así se nos modeló y así entendíamos que debió haber sido. Pero la realidad es que mientras más tú examinas la Biblia, más tú ves gente que amaban profundamente a Dios, que tenían vínculos, pero pegados con Dios, haciéndole preguntas a Dios. Déjame decirlo de esta manera. Dios es el mejor lugar para tus preguntas. En Dios tú vas a tener el tipo de respuesta que mucha gente no pueden dar. Y Él sí sabe cómo tratar contigo, ¿verdad? Lo que captó mi atención de este pasaje, mientras lo leía un par de semanas atrás, no fue precisamente la postura de este joven, aunque la celebro, no fue la pregunta, aunque entiendo la importancia de la pregunta, sino me pesó la reacción, la respuesta de Jesús. Tú ves, Jesús no parece responder al hecho de que este muchacho corriera y se encara. Jesús ni siquiera parece que su primera urgencia es responderle su pregunta de manera precisa, sino reaccionar a un detalle que el muchacho puso sobre la mesa. Tú ves, cuando el joven corrió tras Jesús, cuando buscaba cómo llamar su atención, le salieron dos palabras de la boca: maestro bueno. Maestro bueno. Son dos palabritas que, si uno lo mira rapidito, no tienen como un peso muy particular. Ciertamente era un maestro. Sus discípulos se referían a él en ese término. Usaban la frase rabí, que en hebreo quiere decir maestro. Porque entendían que él estaba para formar sus vidas, que cosas iban a cambiar. Déjame ayudarte a abrazar esas ideas. Si vivimos en relación con Jesús, Él va a retar y cambiar cosas en nuestras vidas. Tener un maestro de alguna forma es reconocer: yo no sé hacerlo. Y estoy bajo alguien que me va a indicar, me va a enseñar cómo sí debo hacerlo. Jesús no reacciona al concepto de maestro, donde Jesús se detiene. Es con el adjetivo usado. Bueno, no pensaría que alguien llamara a Jesús el buen maestro o el buen pastor, que lo que deberíamos es celebrar el discernimiento de esa persona en cuanto a quién estaba tratando, en cuanto a quién se estaba dirigiendo. Pero Jesús hace algo que yo quiero hacer con ustedes hoy, que es detenerse. Jesús, y el texto es muy claro, en el verso 18, les responde a la pregunta que el joven va a hacer con una pregunta propia. Y es una pregunta, por favor, fíjate en esto, que no enfoca la temática ni el pesar que hay en el corazón de este muchacho. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me estás diciendo bueno? Aunque aparente que Jesús no está respondiendo a la pregunta, déjame adelantarte algo. Es imposible pensar en eternidad sin tener una visión muy clara de la bondad de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús arranca con este concepto de, bueno, ¿qué tú estás diciendo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué particularidad de Jesús? La gente viene a él con una carga, con una preocupación, y él se queda manejando lo que pareciera ser un detalle, algo que no tiene que ver con la masa, con el centro, con el problema. Déjame decírtelo de esta forma. Si tú vienes al Señor con un problema, con una carga, con una situación, y Dios está enfocando otra cosa, por favor, escúchame. Tú no has entendido tu problema correctamente. Tú estás priorizando algo como si eso fuera lo importante cuando hay otro tema que pesa más. Cuando tú ves a Jesús hacer eso, tú estás viendo a Jesús redirigiendo la visión, el entendimiento de alguien a lo que realmente es el problema en su vida. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ven acá, ¿y por qué tú me dices bueno? ¿Por qué bueno? ¿Cuál es tu concepto de bueno? Detente un segundito, pregúnteme, cuando yo digo bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? Déjame recordarte algo. Déjame recordarte que desde Génesis capítulo 3, el entendimiento del ser humano de lo que es bueno o malo cambió completamente. Si tú lees con cuidado, Génesis 3:5, parte de la tentación de la serpiente a Eva. Tú escuchas esto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto, ¿verdad?, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo. En hebreo, la palabra es yada, con Y adelante, yada, ¿verdad? Y usualmente tú oyes yada traducido como conocer o conocimiento. Pero otras acepciones de la palabra usada en la Biblia quieren decir reconocer o designar. Básicamente, la caída del hombre puso al hombre como quien designa lo que es bueno y malo en su vida. Porque déjame decirte algo, con mucha transparencia, con mucha franqueza. Nuestras vidas se orientan hacia aquello que llamamos bueno. Lo que tú y yo llamamos bueno se convierte en la meta de nuestras vidas. Tras eso nos movemos. Tras eso edificamos, tras eso corremos. Y el problema real es cuando tú comienzas a darle un peso, tú comienzas a entender todo lo que pasó en Génesis 3 y te das cuenta que lo que yo llamo bueno posiblemente no es lo que tú llamas bueno. Yo tengo un debate casi eterno por temas de crianza con mi hermano Andújar, que jura erróneamente hasta el día de hoy que una habichuela con dulce es mejor que un Mickey Way. Eso es una habichuela con dulce. Cualquier, ¿cómo va a ser? Son niveles. Eso es porque tú no hablas inglés, le dije yo a él, ¿verdad? O sea, el tema es, oigan con seriedad, ¿por qué uno resalta eso? Porque yo tengo la habilidad de llamar bueno lo que inclusive puede lastimar o maltratar a otros. Es como si mi entendimiento de bueno, de mi bien, solamente me envuelve a mí, solamente vuelve el bienestar mío o de aquellos que son más cercanos a mí. Es como si cada uno de nosotros tuviera su propio concepto de bueno y hasta nos encontramos chocando por lo que cada uno llama bueno. Y viene este muchacho, porque la Biblia resalta su juventud, con su propio entendimiento de bueno, y se lo tira a Jesús, maestro bueno. Y hay algo en Jesús que dice, mira, qué importante es que entendamos este concepto correctamente. Tú ves, la idea de bueno tiene un referente, tiene un valor. Hay algo que tú puedes usar para medir si tu idea de bueno realmente es bueno o no. Y eso es pensar en Dios. Porque si tú quieres ver lo que es bueno, Dios es bueno. Bueno no tiene que ver, de nuevo, con mi conveniencia particular. Tiene que ver con lo que Él llamó bueno. Y aquí vivimos nosotros, como con una ligereza, llamando esto bueno y aquello bueno, y esto es bueno y esto es bueno. Y me siento que en tantos momentos es como si el Señor nos preguntara, ven acá, ¿por qué tú estás diciendo que eso es bueno? ¿Por qué tú estás diciendo que esto conviene? Solo Él es bueno, solo Dios es bueno. Uno puede decir que en un momento, en un mundo postmoderno, postcristiano en muchos sentidos, la idea de pensar en un valor absoluto, en un bien absoluto, está como medio anticuado, no representa la realidad. Y esos conceptos, con toda honestidad, yo lucho para entender cómo hay gente que piensan así. Yo lucho para entender cómo hay gente que literalmente han acomodado su pensar a decir, no hay absolutos. Sin absolutos todo el mundo está perdido. Todo el mundo está afinado a su propia frecuencia y la orquesta suena terrible por esa razón. Yo creo que si más nada, las ciencias naturales no señalan que hay valores absolutos. La matemática habla de valores absolutos, la física de constantes, la química de una tabla periódica que aunque se amplía no varía los contenidos que están. La biología habla de un ADN, de un genoma humano. O sea, hay absolutos de la cual partimos social y científicamente. Pero cuando vienen temas como estos, ética y moral, religión, queremos comportarnos como si no hubieran valores absolutos. Aún en las artes, los estilos varían, pero azul es azul en un cuadro impresionista, en un cuadro cubista. Ritmo y tiempo existen en el merengue, en el bolero y en el dembow. Hay absolutos. Los marineros de antigüedad podían volver a sus casas porque sabían cuáles estrellas iban a estar a dónde y no se movían o variaban en el año y ellos conocían la variación. De nuevo, Abandonar la idea que puede haber un absoluto, esa es la fórmula para perder, para que tu mente y su corazón se nos pierdan en el ruido. Qué importante entender, y óyeme esto, que el tipo de bien que encontramos en Dios es un bien tan especial que cuando Él habla de un bien, es un bien a todos. ¿Te acuerdas que te señalé que cuando yo busco mi propio bien, termino en conflicto, termino en líos? Dios está tratando de hacerle bien a todos. Y sí, quiero tomar un momentito para hablarte, no solamente de lo bueno que Dios es, sino qué implica el que Dios sea bueno para nuestras vidas hoy. ¿Qué quiere decir? Muchos lo usamos como cliché. Dios es bueno. Dios, todo el tiempo Dios es bueno, decimos. Pero ¿qué quiere decir eso? Si tratáramos de decir aquí también Dios es bueno, ahora, ¿cómo eso impacta mi vida? ¿Cómo eso afecta mi vida? ¿Qué hace eso por mí? Ahí es donde yo quiero como pasar un momentito contigo, hablando hoy. Quiero ayudarte a entender dos cosas. Primero, cuando tú vienes a conocer su bondad, que déjame decirte esto, déjame tratar de conectar estas ideas. Su bondad es un reflejo de su amor. Pero cuando venimos a conocer su bondad, su benignidad, comenzamos a entender, oye esto, que tú puedes saber cómo Dios va a reaccionar hacia ti. Piénselo por un momentito. Nosotros no siempre sabemos cómo la gente va a reaccionar hacia nosotros. A veces hemos metido la pata, ¿verdad? Y no queremos darle la cara a ciertas personas porque nos sentimos en vergüenza, en falta. Eso pasa mucho con Dios. Mi pregunta es, ¿cómo piensas tú que Dios te recibe? La mayoría de nosotros luchamos para responder esa pregunta con propiedad. ¿Cómo me recibe Dios? ¿Cómo responde Dios a mi vida? ¿Cómo responde Dios a tu metida de pata? ¿Cómo responde Dios a tu pecado? ¿Cómo responde Dios a tu apatía? ¿Cómo responde? Déjame decírtelo con propiedad. La respuesta está en su bondad. La respuesta está en su benignidad. Mira Romanos 2:4 lo que nos dice. Aquí Pablo está llevando un argumento. Y el verso 4 dice esto, y es una pregunta importante, una pregunta que tú y yo tenemos que repetirnos varias veces, yo pienso, a lo largo de nuestros días y semanas. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oye, su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, esto es una verdad extraordinaria. Permito que tú peses la pregunta. Lo que el apóstol Pablo está preguntando, ¿tú menosprecias esta verdad? ¿Qué valor le has dado tú a esa verdad? La verdad es que es desde las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, que Él trata con nosotros. Y después te dice esto, te dice que su benignidad es lo que produce verdadero arrepentimiento. Ahora, ahí es necesario detenerse. Yo necesito que tú consideres esto en tu vida. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de cambio de dirección. Yo sé que muchas veces en iglesia lo referimos específicamente a gente que vienen al Señor, y ciertamente aplica porque están cambiando la dirección de sus vidas, están corriendo hacia Él en lugar de correr de Él. Pero por un momentito, piensa en los momentos en tu vida en que hemos cambiado de opinión, cambiado mi parecer, cambiado mi entendimiento. Yo creo que muchos de nosotros no siempre pensamos que Dios estuvo envuelto en eso. Pero escucha lo que dice Pablo. Pablo dice que es su benignidad que me guía, lo que me lleva a un verdadero arrepentimiento cuando yo comienzo a considerar lo bueno que Dios ha sido conmigo. y lo bueno que Dios será conmigo. Mira, mira esto, porque esto suena, señores, miren. La implicación es teológica. Cuando hablan de arrepentimiento, es porque están señalando a alguien que está en falta, alguien que está en pecado, alguien que está haciendo lo que sabe que no debe hacer. Yo no sé cómo tú reaccionarías, cómo tú tratarías de provocar el arrepentimiento, el cambio en alguien que está viviendo como le da la gana. Pero déjame explicarte cómo Dios lo hace. Si fuera yo, probablemente fuera un tema de amenazas y de control. Tú sabes, si tú vuelves a hacer eso, pues entonces tú verás. Pero la Biblia dice que Él provoque el arrepentimiento en nosotros a través de su bondad. Oye, literalmente te mueve a cambiar tu parecer siendo bueno contigo. Dios comienza a derramar bondad. Es como cuando tú tienes, y me imagino que algunos conocen algo de esto, si te ha tocado fregar en algún momento, tú tienes un trate sucio, una fuente sucia, un vaso sucio. Lo que tiene que hacer es prender la llave, dejar que mucha agua limpia caiga donde está el sucio. Y saca lo que había, mueve lo que no debió estar ahí. Todo lo limpio, saca lo que. Y déjame explicarte, este es el trato de Dios con nuestras vidas. Su bondad, este chorro a presión de amor, de bondad, está diseñado para sacar cosas de nuestras vidas, ¿eh? Y transformar lo que en un momento era algo bárbaramente sucio, algo completamente útil en sus manos. Pero viene así. Viene con la presión de todas sus riquezas que llevan, ¿verdad?, a la bondad, a la tolerancia, a la longanimidad o la paciencia. Y su bondad ahoga, cubre todas mis faltas. Para mí eso es un pensamiento como asombroso, un pensamiento para repetírmelo. ¿Cómo es posible que tu respuesta a mi maldad sea ser tan bueno que se opaque mi maldad? ¿Sabes cómo Pablo termina expresando un concepto en Romanos fundamentado en esa idea? A donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A donde tú piensas que hay mucho pecado, pues hay más gracia. Es una idea que cuando tú la abrazas, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ver a Dios, de responder a Dios. La segunda verdad, esa es la primera. La primera es entender que si yo vivo en un convencimiento de su bondad, yo voy a poder saber cómo Dios va a responder a mí. Él anhela tu presencia, Él anhela verte a ti. Él anhela que tú vengas confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ahí misericordia y oportuno socorro. ¿Qué cosa, eh? Que gracia envuelve misericordia, envuelve oportuno socorro siempre. Su bondad hace eso. Hay una segunda cosa que hace su bondad. Y esta segunda cosa es como bárbaramente importante cuando la entendemos. Y debo decirte, te adelanto, no siempre lo entendemos, pero cuando lo entendemos, ay, ¿qué hace en mí eso? Mira, su bondad me lleva a mí, esto va a sonar medio cursi, tolérenme, me lleva a mí a deleitarme en Él. O sea, entender su bondad cambia la naturaleza de mi relación con Dios. La relación con el Señor, hay una cita, perdóneme, el pastor John Piper dijo esto, oigan esto, él dice, El cristianismo no es asunto de demandas, resoluciones y fuerza de voluntad, sino asunto de lo que amamos, lo que nos deleita y lo que nos sabe bien en la boca. Esa declaración yo la considero genial hablando de este punto. Yo aprendo a deleitarme en Dios. Señores, yo creo que a veces menospreciamos este concepto de yo deleitarme, de yo aprender a disfrutar su presencia, a disfrutar estar con Él, a disfrutar estar con su pueblo, el disfrutar estar en adoración, disfrutar orar, disfrutar esos momentos de quietud en mi corazón. Mira, para mí uno de los compendios más importantes en toda la Biblia es el libro de los Salmos. Y voy a explicarte por qué. Porque el libro de los Salmos estaban diseñados como canciones. Y las canciones son fenomenales. Las canciones son como vínculos para nuestras emociones, ¿eh? Y los Salmos son profundamente emotivos. Tú puedes identificar en una lectura de un Salmo si el tipo está en alta o está en baja, ¿eh? Y yo creo que con mucha transparencia retrata cómo nuestros corazones se predisponen a Dios en nuestra bajeza, cómo exaltan a Dios en nuestros momentos altos, ¿verdad? O sea, es hermoso ver ese trato de Dios con el que está en el valle y con el que está en la cima de la montaña. Los Salmos no pintan eso. Pero es en el Salmo 1, al mismo principio, antes de meternos en todo este bollo de emociones, que lo primero que nos resalta es esto de deleitarse. Mira el Salmo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Al mismo principio de los Salmos está esta idea de deleitarme en Dios, de que, señores, de que el concepto de deleite es mi gozo y mi placer se encuentran ahí. Oye, mi gozo y mi placer se encuentran ahí. Y cuando Dios se vuelve el centro, óyeme bien, no de tu deber, no de tu cumplir, no de tu hacer, sino el centro de mi gozo, el centro de mi esperanza, de mi deleite, de mi bien. Ya ahí, cuando hacemos cosas para Dios, no se sienten como estas obligaciones cuesta arriba que hay que cumplir si tú no quieres que te parta un rayo e ir al infierno, sino que literalmente sale de mí. No hay que obligarme. Sale de mí buscar de tu presencia. Tú moras en mí, pero hay manifestaciones de tu presencia que yo necesito, anhelo estar ahí. Cuando eso pasa en nosotros, todo cambia de color. Todo en mi vida cambia de color. Porque comienzo a entender que es en su presencia que el bien de Él me salpica, me cubre. Y de ahí yo puedo darle a todos libre y generosamente. Hay algo en mi disposición. Perdóneme. Que necesita transicionar de lo que tengo que hacer a lo que amo hacer. A lo que con todas mis fuerzas quiero experimentar. ¿Por qué Él es bueno? Él puede ser nuestra fuente de deleite. Es porque Él es bueno que podemos vivir así. Hay una cosita más, una última cosa que quiero resaltarte antes de cerrar esta mañana. Y no voy a entrar ahora mismito en todos los aspectos de lo rico que era este muchacho. Pero sí quiero decirte algo. Este muchacho De nuevo, sabemos que era joven, sabemos que era rico. Por cómo él le responde a Jesús, sabemos que era un tipo de alto nivel moral y ético. Uno diría, es el paquete completo. Joven, inteligente, rico, voció a alguien por allá aparentemente. ¿Verdad? O sea, y moralmente, lo tiene todo. Una pregunta. Si lo tiene todo, ¿por qué esta pregunta, Jesús? Si lo tiene todo, ¿por qué venir a hacerle esta pregunta a Jesús? La razón es simple. Porque no lo tiene todo. Porque en algún lugar de su mente y de su corazón, él sabe que algo falta. Él sabe que algo falta. Y esto, algo que falta, puede impulsarme a correr, a tirarme en el piso y a preguntarle, por favor, dime, ¿qué necesito? Porque algo falta. Yo creo que hay momentos en la vida que nos sentimos que todo falta. Pero hay otros momentos, otros, como este. Y acuérdate que comencé hablando de transición. En tu cambio, asegúrate que esto no falte. Transición. Algo falta. Te puede estar yendo muy bien. Tú puedes tener el trabajo que siempre quisiste. Puedes tener el carro que siempre quisiste. Puedes vivir a donde siempre anhelaste vivir. Puedes tener la cuenta bancaria que siempre quisiste tener. Y te va a faltar algo. Déjame hacerte bien claro, lo que no estamos ahí, pensamos mentira. Dame la cuenta, dame el carro, dame la casa, dame el trabajo para que tú veas cómo yo estoy feliz para siempre. Habla con algunos que han logrado algunas de esas cosas. Te van a hablar de otras cosas, te van a hablar de una manera diferente. Falta algo. Si tú eres serio contigo mismo, si tú te has mirado lo suficientemente duro e intensamente, si tú eres cuidadoso en tu inspección de ti, tú has llegado a esa misma conclusión, me falta algo. Hay muchos que no llegan ahí y es porque no han hecho esa tarea. No se han detenido a revisar minuciosamente dónde está su mente y su corazón. Este muchacho que sea tu modelo, lo tenía todo, pero algo falta. Último verso que te voy a compartir hoy, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo grande no es que nos falta algo. Lo grande es que Él lo sabe y Él lo completa en nosotros. Considera eso. A veces tú y yo ni estamos atentos a lo que no hace falta. Pero si tú eres muy transparente, siempre nos va a hacer falta Él. Él te hace falta. Lo que tú has estado buscando, esa última pieza, lo que tú entiendes, que va a resolver tu problema y va por fin definir tu situación y va a aclarar muchísimas cosas. No es el aumento, no es la promoción, no es cuando la pegue, no es cuando tu primo por fin lo elijan diputado en estas próximas elecciones. Es cuando tú aprendas a verlo a él y tú descubras que él es bueno, que él ha pensado en ti. Y que esa bondad acompañe los procesos de tu vida. Yo estoy cambiando de etapa, cambiando de momento, cambiando de casa, cambiando de lo que fuera. yo sé que Él es bueno y que Él va a responder a mí en conformidad a su benignidad. Aún si yo metiera la pata, su benignidad me va a guiar al arrepentimiento y hacer la cosa correctamente. Y segundo, Él se va volviendo mi deleite. Se trata de este amor. ¿Por qué? Porque en Él soy completo. Tengo lo que necesito. No me falta nada. Amados, que podamos verlo como el buen Dios, el buen maestro, el buen pastor. Y entendamos que ese concepto de bueno es tanto más amplio de lo que hemos pensado. Y que verdadera bondad la encontramos en Él. Y eso es lo que vamos a necesitar en nuestras vidas.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.